Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y sí, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de iniciar un programa estremecedor.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches oscuras de Nayarit se cuenta la historia de una mujer misteriosa que aparece en las ventanas de las casas más antiguas, vestida de blanco y observando fijamente a quienes se atreven a mirarla. Los habitantes del lugar aseguran que si te quedas demasiado tiempo contemplando su figura, te convertirás en su próxima víctima. Esta leyenda, que se ha transmitido durante muchas generaciones, sigue siendo uno de los relatos más escalofriantes en la región, despertando la curiosidad y el miedo de quienes se atreven a explorar los rincones más oscuros de ese sitio. Hoy, busca llevarse el alma de los curiosos este espectro de la ventana.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Se ve que va a ponerse muy, pero muy bueno el programa. Así que te invitamos a que tú participes con nosotros. Claro, tú nos puedes mandar mensaje, nos dices, quiero contar una historia. Y con muchísimo gusto te regresamos la llamada, porque para eso estamos.
Queremos empezar con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola. Bueno, bueno. Me parece que no nos escucha, ¿verdad?
No triunfamos, no te preocupes, Gina. Ahorita van a ir llegando las llamadas y, por supuesto, nosotros queremos escuchar también tus mensajes de voz.
Buenas noches, hablo de Aguascalientes para contarles un pequeño relato que me sucedió. Esto fue hace aproximadamente como 20 años. Venimos saliendo de una fiesta, dos amigos y una amiga. Venimos caminando por la Expo Plaza, donde tradicionalmente se hace la Feria de San Marcos. Hay una zona donde hay muchos comercios. Ir caminando por ahí nos dio curiosidad por voltear hacia una de las entradas principales, la cual está cerrada por una especie de cortina que en la parte superior tiene tubular y se observa hacia adentro. Al arrimarnos para ver qué lográbamos observar, escuchamos de pronto la risa de un niño, el cual no pudimos ver, por más que nos fijamos, no pudimos ver al niño. Y lo curioso de todo también era que se reía y se escuchaba como si estuviese jugando con una pelota. Pues ese es mi relato, los escucho todas las noches y un saludo desde aquí, desde Aguascalientes.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Y a todos los hidrocálidos les damos un fuerte abrazo. Y pues mira, los fantasmas, el fantasma de un niño se hace presente.
Estas apariciones que en ocasiones nos pueden confundir precisamente por la presencia de un pequeñito, pero no sabemos bien a bien qué es lo que suceda.
Claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí de nuevo contando unos relatos de cómo fue igual mi camino. Este trata sobre que una vez yo estaba en mi cuarto, tenía como 10 años. ¿Sí? Yo llegué de la primaria a mi casa, entonces cuando llegué a mi casa había comido, me acosté a las sillas y ya después ya desperté en mi cuarto. Me imagino que mi hermana me cargaba en ese entonces. Eran las 3 de la mañana, me había despertado. Cuando yo me desperté, abajo de mi casa se escuchó un grito como si lo estuvieran matando o estuvieran matando a alguien. Fue algo que me marcó en la vida, que de verdad no se lo recomiendo a nadie. Y esa es una cosa que me pasó. Otra cosa, cuando yo estaba en el cuarto de mis papás, tenía 13 años, escuché que alguien me susurraba al oído. Era así como, no sé, no entendí muy bien lo que me dijo, pero era, no sé, fue muy extraño. Otras cosas que yo vi fue cuando yo a veces volteaba al cielo y veía como esferas blancas. Lo que se dice que son los ovnis. ¿Qué más? Yo creo que esos dos relatos fueron de los que me marcaron más mi vida, y entre otros más. Les voy a contar otro pequeño relato.
Bien carrerados, amigo.
Eso fue cuando tuve 15 años. Yo vi un programa de fantasmas. Entonces vi el caso de una niña que se aparecía en el panteón. Entonces resulta que yo en eso dije, hubo algo que me... Bueno, mi voz o ya sea mi maestro, me dijo, pide por ella. O sea, hubo algo en mi interior que me dijo, escuché esa voz. Entonces al momento de ver yo la niña, y pasaron la repetición de que otra vez la niña, porque pasaron así en cámara lenta de que estaba sentada, yo dije, ojalá y esa niña se vaya a descansar donde pertenece. Bueno, pues no les voy a mentir, como eso de las 12 de la madrugada, o no recuerdo muy bien, yo ya estaba dormido, pero yo soñé que estaba, bueno, en mi cama. Quité las cobijas. En el momento que quité las cobijas, estaba el espíritu de la niña en el cuarto, pero hizo una posición extraña, se hizo estreó sus brazos y empezó a hacer un susurro como de... Se escuchó como un susurro de... Y de repente me tapé otra vez en el sueño. Después destapé otra vez, me destapé con las cobijas. ya no la vi. Fue algo muy extraño que me animé a contarlo.
Qué bien.
Y bueno, esos tres relatos se los dejo. Espero que escuchen mis otros relatos que mandé y que tengan bonita noche.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y ya tenemos a alguien.
Hola, buenas noches. Aquí ya tenemos a José Ramón de la Ciudad de México, que desea contar un relato. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, gracias, Georgina. Buenas noches.
Buenas noches. Qué bueno que esta noche, valga lo de noche, noche, estás aquí para comentar un relato.
Sí, mira, tengo un relato. La verdad, primero que nada, es la primera vez que hablo. Esto es la verdad, estoy muy nervioso. Soy fan de La Mano Peluda desde los años 2000.
Muy bien.
No, 99-2000. Estuve con Juan Ramón Sáenz escuchando su programa todas las noches.
Claro.
Cuando yo era estudiante, todas las noches me la pasaba yo en mi cuarto oyendo su programa y me acostaba yo hasta tarde, ¿no? Escuchándolo. Y sí, la verdad es que sí tienen muy buenas personas escuchando su programa.
Qué bueno que esta ocasión estás tú presente. Oye, José Ramón, permíteme, tenemos que hacer una pausa y ahorita nos explicas. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos aquí con José Ramón. ¿Y de qué se trata esa experiencia?
Fíjate que por aquellos años de los 2000, yo estaba estudiando la carrera. Uh-huh. Yo tengo familia que le gustaba, porque pues esa familia ya falleció. Esa familia le gustaba mucho este tipo de temas, ¿no? El esoterismo y todo este tipo de temas le fascinaba a mi familia paterna. Uh-huh. Tenía yo una tía que era muy devota a la Santa Muerte y todo eso, ¿no? Entonces, hubo un día que esa tía, yo sin saber, la verdad, yo no sabía.
Sí.
No sabía yo mucho de estos temas. Hasta ahorita ya sé un poquito más. Teniendo problemas así como económicos en la carrera, ya ves, un estudiante pues siempre tiene problemas económicos.
Sí.
Le comenté a mi tía que tenía yo muchas ganas de buscar dinero, ¿no? De hacer dinero. Y entonces mi tía una vez así me dijo: ¿Quieres dinero? Dice, porque yo sé dónde hay dinero.
A ver, dice, ¿cómo? ¿Cómo que te dijo, yo sé cómo puedes obtener dinero?
Sí, y que ella sabía dónde había dinero.
A ver, sí, sí.
De hecho, yo soy de allá de Veracruz. Yo allá estudié y allá hice toda mi infancia, mi adolescencia, y me vine para la Ciudad de México hace 14 años, estoy aquí en la Ciudad de México, pero sí, toda mi vida pues es de allá de Veracruz. Entonces, fíjate que cuando eso me comentó, le dije, pues sí estaría padre, y me dice, pues cuando quieras, tú me dices y vamos y lo sacamos, ¿no?
Sí.
Y entonces yo en la escuela le comenté a un amigo esta propuesta que me había hecho mi tía, ¿no? Y entonces un amigo de allá de Puente Jula, pues es muy conocido en ese pueblo por estos temas, ¿no? Por el ocultismo, por todo este tipo de temas. Entonces él me dice, mira, Ramón, no seas tonto. Dice, no seas tonto, porque todos esos dineros que hay enterrados o tesoros que hay enterrados no se pueden sacar así hacia la ligera. Y le digo, ¿cómo? ¿No se pueden sacar hacia la ligera? Dice, no. Dice, normalmente tiene que haber un pago, o tienen que dejar a alguien ahí por el tesoro. Tienen que dejar a una persona en cambio, ¿no? En pago del tesoro que saquen. Dice, tienen que entregar a algo, tienen que entregar a alguien ahí. Entonces, dice, no seas tonto, dice, abusado. No sea que te vayan a entregar por el dinero. Y la verdad, pues sí me dio cosa.
No lo habías pensado, sí.
Sí, me dio cosa esa propuesta de un familiar, y de un familiar tan cercano. Entonces yo ya no quise tocar el tema con mi tía ni nada por el estilo. De hecho, yo a mi tía no la veía yo mucho, no era muy seguido que la viera, yo era muy rara vez que la viera, ¿no? Pero fíjate que algo como que ahí algo detonó en como en mí, ¿no? Como, no sé, se me empezó a subir el muerto, empecé a sentir cómo se me subía el muerto, o sea, empecé a tener como que me empezaron a acosar ciertas como entidades o cierto, como no sé cómo explicarlo, como pues te digo, se me subía el muerto dos veces por semana. O hasta más. Entonces, en una de estas subidas del muerto, no me podía yo mover, pero yo estaba como consciente, ¿ves? Yo estaba consciente y como que a la vez como que escéptico, como que decía yo, esto no es cierto, esto no puede pasar, esto es parte de mi imaginación, decía yo, aquellos años de muchacho, ¿no? De estudiante universitario. Como que no le daba la importancia que se amerita, ¿no? Y entonces yo, acostado en mi cama, pues como que yo me reteo o reteo a este ente, como que lo reteo y dije, ah, ¿cómo no te me vas a quitar del cuerpo, no? Y hace cuenta que no sé cómo hago a quererme estirar o a quererme poner de pie, porque estaba yo acostado.
Sí.
Y quiero doblarme, quiero levantarme de mi cama, y sentí unos pies huesudos en mis pies. Me estiro, así, haz de cuenta que me estiro para darme el levantón.
¿Sí?
Y yo siento unos pies en mis pies, pero estos pies sentí como que estaban parados, o sea, como que el ente estaba parado en mis pies y mirándome todo mi cuerpo, ¿no?
Sí, sí.
En esa posición. Cuando yo siento esos pies,
sí,
logro percatarme cómo da un paso atrás. Porque, pues, yo lo siento, como que él se da cuenta que, pues, lo estoy sintiendo y se retira un paso. Y yo todavía algo, pues, a mí se me hizo como gracioso, ¿no? Como, no sé.
¿No te dio miedo?
No, en ese momento no me dio miedo, no, te digo que yo era como que muy así, ¿no? Muy, no pasa nada, y no, esto no puede pasar, ¿no? O sea, como que así era yo, y no me dio miedo. Todavía, fíjate, todavía queriendo retar más, todavía me hice como que me fui escurriendo por la cama y los volví a sentir. Dije, este ente todavía no se va.
Sí.
Entonces, ¿cuál fue mi reacción? Que agarré y dije, no, me voy a parar para ver qué está aquí, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa tengo aquí en mi cama? O sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo y que estoy tocando, no?
Sí.
Entonces, al quererme levantar, empiezo a oír como un quejido, como un gruñido de un animal, así como... Y ya eso fue lo que realmente me espantó.
Ahí sí sentiste terror.
Sí, ya cuando yo quiero ya, o sea, ya es así como que desenfrenado a decir, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y quiero levantarme de mi cama y prender la luz. Ahí fue donde esta entidad como que empezó como a gruñir. Y ahí sí me espanté.
¿Qué hiciste?
Empecé a rezar en mi mente, porque pues no puedes hablar en ese momento, no puedes hablar, no sé realmente cómo es que se te sube el muerto, no puedes hacer casi nada.
Te paralizas.
Te paralizas completamente, boca, todo te paraliza, pero yo en ese momento yo toqué a este ser en mis pies, me escurrí, todavía los alcancé a tocar otra vez, pero ya cuando yo me quise poner de pie, tener la luz y ver qué había, y ahí fue cuando esta entidad se manifestó así ya muy como agresiva, ¿no? Como que no te muevas porque la vas a pasar mal.
¿Sentiste amenaza?
Sí, ahí fue donde ya me sentí amenazado y ya fue donde me relajé, empecé a rezar internamente en mis pensamientos y se calmó, todo se disipó, prendí la luz y no había nada. Y te digo, fueron muchas vivencias, o sea, en ese lapso fueron muchas vivencias. Tengo otra donde es exactamente, haz de cuenta que como que a la semana o dos semanas de que se me subió el muerto,
sí,
volví a soñar, pero igual se me subió el muerto y no me podía yo mover, pero yo sentí que me tenían como en una plancha, como que me estaban rezando, como que había una oración, o sea, había mucha gente, escuchaba yo los rezos de la gente que estaba al lado, y como en las películas, ¿no?, que se oye el montón de gente rezando, y así oía yo, y decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué me están haciendo, no? Y yo queriéndome levantar y no poder, no, y queriendo abrir los ojos y no se puede. Decía, ¿qué está pasando? ¿Y qué están orando? Yo oía perfectamente lo que decían, ¿no? Y yo oí en un pequeño, ¿cómo te diré? Como que me quedó así como, oí que el rezo tenía que ver algo con la sangre. El decir la sangre, pues como que me molestó y empecé a rezar y empecé a decir, pues aquí la única sangre es la sangre de Cristo, tiene poder, y empecé a rezar y empecé a rezar, y todo eso se fue calmando, se fueron callando esos rezos, hasta que me logré otra vez levantar y logré prender la luz y ver qué había, y nada. Igual una señora nos comentó, una señora que también es familiar mía, pero muy lejana, me decía, es que, porque había cosillas, ¿ves?, que como que yo presentía, o hasta la fecha presiento algunas cosas, y en aquellos tiempos me acuerdo que esa era una como prima de mi abuela, que me dijo, no, es que tú probablemente tienes dotes como de brujo, así me dijo, ¿no?
Sí.
Inclusive hasta me quería invitar para...
José Ramón, aquí te voy a interrumpir, permíteme un par de minutos y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El matrimonio es la principal causa del divorcio. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Re- regresamos y también estamos pidiendo tus comentarios acerca de esta mujer de la ventana. Por supuesto, una aparición que una vez que ella te ha visto, no hay manera de escapar. Ahorita lo comentamos. José Ramón, regresamos contigo.
Sí, muchas gracias.
Ok.
Pues sí, me decía que yo tenía como dotes brujos, como poderes así de muy fáciles de tomar ese tipo de camino, ¿no? De rumbo. Y me decía que me invitaba para, como para ser iniciado, como para pero la verdad es que no, nunca me le tenía yo mucho respeto al tema. Y pues como uno está estudiando, bueno, yo estaba estudiando la carrera de ingeniería, pues entonces pues no teníamos tanto tiempo para eso, ¿no?
Sí.
Y pues ya gracias a Dios terminé mi carrera y me alejé de ese tipo de temas. Y ha habido cosas que todavía me quedan y que las he ido como, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía yo, no sé si decir poderes, porque no son poderes, es como una bendición, ¿no? Son como bendiciones o como, no te puedo decir como tal, aquellos que pueden ver, que pueden sentir, no sé cómo se le llame.
Evidencia.
Algo así, pero son como dones, ¿no?
Sí.
Son como dones que Dios nuestro Señor nos regala y pues nosotros tendríamos que saber pues cómo manejarlos, ¿no? Porque yo me acuerdo que de más chavo, yo hace cuenta que soñaba luego cuando alguien iba a morir, ¿no?
Ah, cuando tenías premoniciones.
Sí, tenía yo, pero no eran premoniciones, porque yo no veía la muerte de mis parientes, ¿no? Y normalmente era con mis parientes que tenía yo un afecto, un vínculo afectivo, ¿no? Yo soñaba que se me caían los dientes y luego me decían, por ejemplo, una vez mi mamá me dijo, le dije, mamá, soñé que se me cayeron los dientes, y me dijo, no digas eso, le digo, ¿por qué? Dice, que tu tía está bien enferma y la verdad está muy mal. Y a los meses o semanas falleció mi tía y así sucesivamente se me fueron como revelando estos dones así de decir soñaba yo que se me caían los dientes y era un hecho que un familiar pues iba a fallecer. Y así fue. El último que me pasó fue en pandemia. En pandemia un amigo falleció de COVID y yo lo soñé. O sea, bueno, soñé que se me caían los dientes. Y yo me acuerdo que él estaba bien grave y falleció. Y esta persona falleció. Me dolió tanto ese amigo que falleció y haberlo yo soñado. Me dolió tanto, me dolió el no poder haber ayudado, por no poder haberle pues socorrido, ¿no? En esa pandemia, que me sentí muy culpable de poder haber hecho algo y me sentí tan mal que la verdad le pedí a Dios que me quitara ese don, que yo ya no lo quería, porque si yo no podía hacer nada, o sea, yo me sentía incapaz de hacer algo, ¿no? De querer ayudar o decía yo, bueno, si ya me diste este don, pues ¿cómo los ayudo? Pero ya cuando yo lo soñaba, pues ya estaban en fases terminales o ya muy graves, ¿no? Ya no se podía hacer nada. Era yo, ¿para qué quiero este don si no me sirve de nada, ¿no?
Sí.
Entonces, yo le pedí a Dios que me lo quitara y pues la verdad creo que la fecha no, ya no he tenido esos sueños y creo que ya me lo, Dios nuestro Señor ya me lo quitó.
Qué bueno. Oye, José Ramón, tenemos tanto que platicar, nos encantaría que en otra ocasión hagamos enlace contigo. Hoy fue la primera vez, estuvo excelente y pues vamos a estar al tanto de lo que tú desees contar más adelante.
Sí, tengo bastantitas historias, la verdad que sí tengo bastantitas historias. Unas muy buenas y otras no tan buenas, pero sí.
Bueno, pues entonces tenemos nuevamente una cita. Te mandamos un abrazo y que estés muy bien.
Gracias, Georgina. Un abrazo a ustedes.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues cuando se tiene ese llamado don, híjole, es difícil, difícil quitarlo. Y pues lo único que nos queda es aprender a vivir con él. Vamos a escuchar más.
Hola, buenas noches, soy Rosa Calderón.
Hola, Rosa.
Y les quería compartir que hace tiempo, antes de la pandemia, tuve una pesadilla, me habló alguien como como alguien malo, y me dijo que se iba a acabar el mundo, y entonces se me arrimó la Virgen, y me dijo que no me preocupara, que no era verdad. Dijo, van a pasar cosas muy malas, pero a ti y a tu familia los voy a tener bajo mi manto. Y así pasó. No, y antes, en mi casa de Michoacán, de Puerto de Cabras, nos espantaron mucho, mucho. Se aparece un hombre que dijo que era el demonio.
Caray.
Y entonces mi esposo sacó una pistola que tenía, le disparó y no disparó la pistola.
Sí.
Y luego tenía yo una niña chiquita, 3 meses, y me la jalaba para un lado, y la niña con mucha fuerza, para su edad, pero con mucha fuerza. Y sus ojos me veían bien feo.
Sí.
Y más cosas que han pasado allí en mi casa que no sé, que siguen espantando todo el tiempo. Una casa que ya no vivo allí, es una casa vieja que está allí donde yo vivo, decimos otra casa, pero en esa casita siempre espantan. Y es un hombre alto,
sí,
vestido de negro, es el que espanta.
Okay.
Bueno, espero que mi relato les haya servido de algo.
Claro. Y mucho, sí.
Porque han pasado muchas cosas en mi vida. Sustos que me he llevado con la gente. No es gente, esto es como con el maligno.
Bueno, pues vamos a esperar más.
Bueno, adiós y que pasen buenas noches. Espero que les sirva mi relato.
Claro que sí.
Vamos a esperar adiós. Más comunicación con ella para seguir conociendo todo lo que le ha ocurrido. Y queremos también otras experiencias. Tenemos una lista grande, así es que tengan paciencia y vamos con una de ellas.
Así es, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Grecia.
Grecia, bienvenida, amiga. Qué bueno que estás aquí. ¿Y nos quieres platicar alguna historia?
Sí, por supuesto. La verdad es que estaba intentando marcar varias veces, pero como que no me daba la línea.
Muy bien, pues ahora fue la noche. Mi querida amiga, ¿tú dónde nos escuchas?
Le estoy marcando desde Querétaro.
Perfecto, muy bien, pues nos da gusto recibirte. ¿Y qué nos vas a platicar?
Pues fíjense, Gina y Nacho, que tengo aquí unas cositas que me dan como intriga y algunas cosas que han estado pasando últimamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo un hermano pequeño que tiene 4 años.
Ajá.
Lo que pasa es que en la familia de mi papá tuvieron un problema y, o sea, se peleaban básicamente.
Sí.
Nunca volvieron como que a tener como esa comunicación que solían tener antes.
Sí.
Por lo que nosotros no íbamos a alistarlos y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Entonces, hubo un tiempo en el que dejamos de ver a mi abuelita paterna.
Sí.
Entonces, un día yo estaba, me encontraba trabajando y mi mamá me contó algo que realmente sí me dio mucho miedo en ese día.
Uh-huh.
Comentó que mi hermano el pequeñito le había dicho que él había visto a mi abuelita. Que él la había visto sentada en el sillón de la sala.
Sí.
Y que pues le había dicho que pues lo quería mucho y que lo había abrazado. Entonces, uh-huh. pues...
O sea, lo trató con mucho cariño.
Sí, así. O sea, no fue como que algo malo como tal.
Sí,
pero,
sí.
O sea, ya el hecho de que, por ejemplo, la haya visto, pues ya es como que, pues de miedo, ¿no? Porque pues, como, ¿por qué se tendría que aparecer? O sea, entonces, por ejemplo, después de ese suceso, como que empezaron a pasar como cositas raras así en la casa. Por ejemplo, yo escuchaba como pasos en la noche, porque, por ejemplo, yo estoy en la parte de abajo y estoy sola.
Sí.
Y ellos están en la parte de arriba. Entonces yo escuchaba pasos, yo escuchaba como que había personas en la sala.
Uh-huh.
Y incluso llegué a escuchar, por ejemplo, murmullos, o sea, llegaba a escuchar que como que alguien estaba hablando, o sea, es como que estaban comunicando personas.
Sí.
Pero pues yo realmente no era como que estuviera
como una plática.
Y luego pues les comento que entonces pues yo solía escuchar como muchas cosas raras.
Uh-huh.
Y por ejemplo, eso me pasó justo ayer.
Sí.
Era uno de esos días en los que no podía dormir.
Uh-huh.
Entonces ayer escuché la voz de mi abuelita que me estaba hablando.
Uh-huh.
Ayer la escuché.
Sí.
Y se sentía como, ¿cómo explicarlo? Como que una persona estaba afuera de la puerta, pero a mí me dio miedo salir.
Ajá.
Pero ahí se sentía que estaba alguien parado, porque luego se sentía de parte de abajo, se veía la sombra. Entonces sí, como que sí me dio miedo. Y más o menos eran como las 2:30 de la mañana, más o menos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en esa cuestión que me pregunto como por qué sucede ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo tiene mucho que no la veo, o sea, por esta situación que les comenté.
Uh-huh.
Yo tiene mucho que no la veo, o sea, tiene mucho que no la visito, que no sé cómo está. Yo pues no he ido porque por en base a este disgusto que se generó en la familia, pues sí, se separaron los lazos. Entonces no tenía yo como una, sí, o sea, una razón como para poder ir y comunicarme con ella. Entonces mi mamá interpretó la situación como de que nosotros teníamos que visitarla, o sea, teníamos que visitarla para saber qué era lo que pasaba. Entonces, no sé, o sea, no sé si puedo considerar esto paranormal, probablemente sí, porque no debería suceder eso.
Claro.
Y muchas personas, por ejemplo, me comentaban y me decían, no, a lo mejor era un demonio, un fantasma que te quería, o que los quería espantar, o sea, que quería disfrazarse de una persona buena para hacerles algún daño.
Sí, bueno, es una posibilidad que sí queda, ¿no?
Sí, sí tenía mucho sentido, por ejemplo, porque pues si les contamos a muchos familiares y se decían, no, eso es muy malo.
Uh-huh.
Entonces, no, o sea, no tendría por qué hacerlo. Y, por ejemplo, yo desde ese entonces sí se sentía una vibra como rara en la casa, pero nunca supimos de algo así como que pasara algo, por ejemplo, aquí, o sea, algo que generara esa energía negativa.
Ajá.
Pues sí, o sea, sí, ya yo recuerdo que yo tenía mucho miedo cuando mi mamá me lo contó. A mí literal, o sea, sentí escalofríos, así, esas veces en las que te hace así un miedo terrible. Y yo siempre me preguntaba y yo decía, no, es que yo tengo que contarle esto a Gina y a Nacho para,
gracias,
pues para tener unas terceras opiniones.
Claro, claro. Pues mira, no estás tan equivocada, mi querida Grecia. Hay ocasiones en que estos seres se enmascaran, cuando no es de un familiar, puede ser de un niño pequeño o algo que no nos inspire miedo, un ancianito tierno. Bueno, pueden ser muchas cosas, pero lo único que buscan es, desde luego, ganarse nuestra confianza. Ahora, tú lo detectas así porque así te vibra, así te nace, inclusive tu familia te ha comentado de que, pues eso no necesariamente es algo bueno, porque tú dirás, ay, pues es mi abuelita, se me apareció mi abuelita, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad?
Sí, claro. Y por ejemplo, eso no es como la única como situación que he pasado. Por ejemplo, yo tengo otra historia aquí rapidito para darle la oportunidad a otra persona.
Sí, no te apures.
Yo hubo un tiempo en el que yo tenía un sueño constante.
Ajá.
Yo tengo una tía que falleció ya hace mucho tiempo.
Sí.
Yo era un bebé, o sea, yo no conviví con ella, o a menos que yo tenga recuerdos de que ella ha tenido como pues cierta comunicación con ella.
Uh-huh.
Entonces, esta tía fallece en un accidente, uh-huh, automovilístico.
Sí.
Y pues nunca se volvió a hablar como que del tema. Era muy complicado hablar del tema de la familia. Uh-huh. Por ejemplo, para mi abuelita, pues sí, era muy complicado la pérdida de un hijo.
Sí.
Yo siempre tenía esa intriga de que siempre me preguntaba cómo era mi tía, o sea, cuando estaba viva, o sea, cómo hubiera sido cuando ella siguiera, o sea, viva y ese tipo de cosas. Entonces uh-huh. yo tenía un sueño muy constante que me comenzó, ya tiene un tiempecito ya. Ya tendrá como más o menos uno o dos años.
Sí.
Pero yo tenía este sueño constante en el que, por ejemplo, la casa de mi abuelita, ay, pues es una casa muy muy grande y la verdad sí da bastante miedo. Uh-huh. Las cosas del cuarto de mi tía no las movieron por mucho tiempo, o sea, ese cuarto estuvo cerrado.
Sí.
Entonces cuando, por ejemplo, pasamos por ahí, sí daba como que la impresión de que te estaban mirando, o sea, como que a lo mejor estaba ahí alguien mirándote. Entonces la mayoría de la familia interpretaba como que, a lo mejor es tu tía, o sea, a lo mejor es tu tía que está ahí y te está viendo. Uh-huh. Y yo decía, ay, no, pues qué miedo, o sea, a pesar de que pues era mi tía, pues qué miedo, ¿no? O sea, que esté ahí. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me daba como que miedo estar sola allí en la casa. Entonces yo recuerdo que en este sueño yo llegaba a la casa de mi abuelita y me encontraba el cuarto de la habitación de mi tía abierto. Pues yo normalmente llego gritando, ya llegué, abuelita, ¿dónde están? Uh-huh. Ya pues los busco por todos lados. Recuerdo sí. que esa noche no fue la excepción, esa vez yo llegué y pues grité, me anuncié, ya llegué, ¿dónde están? Porque no había nadie, o sea, yo era como un completo silencio.
Ajá.
Entonces la habitación del cuarto de mi tía estaba, o sea, abierta. Entonces cuando yo me acerqué, porque sí me dio un poco de miedo, pero yo me acerqué al cuarto,
sí.
yo la vi de espaldas sentada en la cama.
Mm.
Mi tía tenía el cabello largo, negro, lo tenía así como muy, muy, muy y tenía el pelo lacio. Entonces así la vi sentada, pero ella tenía así como una túnica, ajá, como una túnica blanca.
Ajá.
Y estaba sentada en la cama de espaldas. Y yo como que sí me dio miedo. Y yo me como que sí, como que di unos, o sea, como que retrocedí unos pasos atrás porque dije, pues qué onda, ¿no? Este cuarto siempre estuvo cerrado, nunca había nada. O sea, ahorita veo que no hay nadie, o sea, nada más estamos esta persona y yo, porque pues yo en ese entonces, o en ese sueño, pues yo no sabía o no tenía el conocimiento de que era mi tía.
Ajá, sí.
Después de esto, yo pues como que un poco ya más decidida le pregunté quién eres. Uh-huh. Entonces ella me contestó, por ejemplo, yo no tengo no tengo conocimiento de su voz, porque como les comento, yo era un bebé, yo no recuerdo su voz ni nada de eso.
Uh-huh.
Pero como con una voz dulce así me dice, soy tu tía Grecia, ¿no uh-huh. te acuerdas de mí? Y yo como que me quedé así como que sí me quedé como en shock y dije, uh-huh. o sea, eres tú, pero tú, sí le dije, oye, pero tú ya falleciste, o sea, tú ya no estás aquí, ¿cómo es que estás aquí? Entonces ella me decía, es que yo vengo por ti.
Ah, caray.
Y pues yo sí, en ese momento sí me dio mucho miedo.
Claro.
Entonces, sí, o sea, sí me quedé así como el que, ay, o sea, ¿cómo que vienes por mí? Entonces, cuando ella volteaba, no era mi tía, o sea, yo uh-huh. recuerdo su cara porque hay fotos de ella por todas partes de la casa.
Sí.
No era mi tía, o sea, era una cosa muy fea, o sea, tenía una cara como deforme.
Sí.
Y volteó y me dijo, sí, tú te vienes conmigo. Lo último que recuerdo del sueño, porque nunca logré como concluirlo,
uh-huh.
lo último que recuerdo del sueño es que ella se me aventaba y me jalaba así como a un hoyo oscuro.
Uh-huh.
Y ese ella pues ahí pues despertaba, ¿no? Y pues despertaba sudando, así claro. toda espantada. Y pues yo no entendía, como por qué me pasaba eso. Uh-huh. Entonces yo en base a eso experimenté varias parálisis del sueño.
Uh-huh.
Entonces en esas parálisis del sueño, pues yo la veía, o sea, se veía a ese mismo escenario, yo lo veía, pero en mi cuarto, o sea, en mi habitación.
Uh-huh.
Entonces, sí fue un sueño como constante. Sí. Por ejemplo, yo le comenté a mi mamá y mi mamá decía, ay, no, ¿cómo dices eso? No, no digas eso, estás echando como tus malas vibras. Y yo le decía, no, mamá, es que yo sueño esto constantemente. O sea, no es de que lo haya soñado una vez, sino de que literal lo he soñado varias veces. Sí. Y me ha dado parálisis del sueño. Entonces, es como que pues yo necesito saber qué onda. Entonces, nunca investigué mucho sobre el tema y nunca como que nadie canta en esto. Pero sí me daba mucha curiosidad, entonces claro. Como que empecé a preguntarle a personas para que me dieran su opinión sobre esto. Uh-huh. Y me causó como mucha impresión y como mucha inquietud de uno de mis amigos que yo le conté este sueño.
Sí.
Y este amigo lo interpretó en que yo a lo mejor iba a morir joven.
¿Y eso te inquietó más? ¿Te inquietó más que la misma presencia de tu tía?
Yo no sé, por ejemplo, ¿por qué mi tía?
Oye, Grecia, dame un segundito, necesitamos ir a una pausa, no te vayas, por favor.
Aprovechamos para despedirnos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo y agradeciendo su participación esta noche.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga Grecia. ¿Estás ahí?
Aquí estoy, aquí ando todavía.
Perfecto.
Con un poquito de miedo ya, hasta medio escalofrío.
Oye, entonces decías que pues no tendrías por qué estar soñando a tu tía o no se tendría por qué estar haciendo presente, ¿no?
Sí, y más que nada porque, uh-huh, bueno, yo nunca tuve como tal, como les había comentado, una como comunicación con ella porque, uh-huh, yo era un bebé en ese, sí, entonces no era como una razón para que yo tuviera como este sueño, y aparte pues era un sueño muy raro porque, y pues muy aterrador porque pues imagínate ver a tu tía de esa manera y que te está diciendo que te va a llevar, o sea, yo lo interpreté, dije, a lo mejor es una pesadilla así X, ¿no? O sea, de una noche, pero es que no fue de una noche, fueron mi varias.
Así
varias es. Varias veces se repetía el mismo sueño, y yo como que trataba de irme como por el lado lógico y decía, ay, pero ¿por qué estoy soñando esto? No tendría por qué soñar esto. Y fue cuando le digo, o sea, empecé como que a buscar la opinión de terceras personas.
Uh-huh.
Y este amigo me dijo que a lo mejor yo iba a morir joven y que, sí, mi tía iba a venir por mí. Y yo me quedé como, ay, ya de pensar eso, pues ya, pues sí, o sea, sí es. Sí, es muy feo estar pensando que a lo mejor puede que sea una posibilidad. Por ejemplo, yo actualmente pues tengo 18 años, o sea, sí, yo estoy chiquita, no estoy muy muy grande.
Sí, estás joven.
Entonces,
sí,
sí tenía como que esa, o sea, sí habría como esa posibilidad de que pues realmente sí pudiera pasar eso a lo mejor. Pero pues por eso yo también quise marcar para pedir terceras opiniones, ya como, uh-huh, el anterior de mi hermano,
sí,
ahora pedir terceras opiniones sobre esto.
Bueno, mira, ahorita que lo estás mencionando, dices, pues sí podría ser posible. Yo te digo, mi querida amiga, todo depende de lo que tú creas, lo que tú, Grecia, creas. Yo pienso, yo, Nacho Muñoz, que no sucede así, amiga. Nadie tiene la potestad de venir y llevarse a un vivo, mucho menos un difunto. Entonces, eso depende de tus creencias. Si tú crees en Dios, por ejemplo, solamente Dios es el que dice cuándo, dónde y cómo. en los que creen, ¿verdad? No sé tú qué creas, pero no tendrías por qué espantarte, mi querida amiga. Al contrario, pues si eso te sirve para ponerte a rezar, a hacer oración, no sé cuáles sean tus caminos que sigues en lo espiritual, pero yo no tendría miedo ni creo que pueda ser una posibilidad eso de que venga tu tía por ti. No hay ninguna razón ni ningún fundamento para poderlo pensar de ese modo.
Además, es importante, no te sugestiones.
Sí, así es. ¿Tú qué piensas?
Pues yo, la verdad, ahorita que ya tuve esas opiniones y ahorita teniendo las opiniones de ustedes, que yo la verdad las valoro mucho, yo creo que son una de las opiniones más importantes que yo podría considerar para llegar a una conclusión, o sea, para cerrar el tema. Porque yo, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo dejé de soñarlo. Uh-huh. Y ya no soñaba, o sea, ya no soñaba nada, ya no me daba parálisis del sueño, aunque aún tenía esas como que era muy paranoica. Digo, ay, no, por ejemplo, yo soy muy miedosa, o sea, yo soy muy miedosa, entonces como, ay, no quiero que me pase esto o escuchar tal cosa, porque no, yo creo que sí me desmayo, sí me anda pasando algo. Okay. Entonces ahorita, pues, creo que sí tienes razón en ese sentido, pues si no creo que tendría como por qué venir por mí.
Claro.
Pero igual sigo como preguntándome qué tenía de significado ese sueño. A lo mejor sí era una pesadilla, pues así nada más común.
Ajá.
Puede que algunas personas también hayan experimentado este tipo de pesadillas, pero pues es una pesadilla muy fea, la verdad, ¿no?
Puede ser, amiga. Puede ser que, así como lo mencionas, sea solamente un sueño, un mal sueño que de repente todos tenemos, y conforme te va afectando a ti, lo vas como que reviviendo, lo vas cimentando en tu cabeza. Entonces, por eso te genera tanta memoria, tanto recuerdo, y estás constantemente pensando en ello. Es como, por ejemplo, mi querida amiga, cuando tú estás enamorada de un chico, digo, estás jovencita, por eso lo digo, estás enamorada de un chico y empiezas a pensar en él, en todas las horas estás pensando en él, es probable que sueñes con él. ¿Por qué? Pues porque lo tienes ahí en la memoria, en tu centro de activación reticular, que es precisamente el que se encarga de tener los recuerdos fresquitos, y por esa razón puede ser que tú lo estuviste soñando.
Sí, pues posiblemente pueda deberse a eso.
Uh-huh.
Pues ya con esto, ya puedo como, pues, dejar ese tema por la paz.
Eso es, mi querida amiga, eso es lo mejor.
Tienen razón. Y pues de verdad les agradezco de corazón que hayan tomado mi llamada.
Con gusto.
De verdad que no me imaginé que iba a pasar esto, de verdad. Yo tenía muchas ganas de saludarlos, de platicar.
Gracias.
Con ustedes. Yo soy muy, muy fan de La Mano Peluda. Yo escucho todos sus podcasts en el trabajo, en el lugar donde esté.
Y gracias.
Pues qué bueno que hayan tomado se hayan tomado la molestia de tomar mi llamada para este tema.
Te lo agradecemos. Gracias bastante, y que tengas una bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Bye bye, hasta luego. Que estés muy bien.
Mi querida amiga, a ver, vamos a ver si estamos bien en la señal, sí, ¿verdad? Vamos,
sí, a ver. Y bueno, hoy propusimos el tema de la aparición de una mujer que se materialice en las ventanas de las casas más antiguas, especialmente aquellas que han permanecido abandonadas durante años. Se le ha visto vestida de blanco, con un largo velo que cubre parcialmente su rostro. La figura parece flotar en lugar de caminar, como si estuviera flotando, efectivamente, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Sus ojos parece dos cuencas, nada más las cuencas. No tiene los ojos como tal, pero aún así puede hipnotizar a quien la mira, atrayendo a esa persona como si fuera un imán. No es una mujer cualquiera, aseguran que es un espectro que busca llevarse el alma de los curiosos. Si te quedas observándola demasiado tiempo, sentirás un frío que se apodera de tu cuerpo y una especie de parálisis que te impide moverte, dejándote a su merced.
Esta es una experiencia que dicen es bastante fuerte y solo de imaginarla, así lo creo, ¿eh? Una tragedia del pasado hizo que esta mujer permanezca atada a este plano físico y se comenta que vivió en la época colonial. Entonces, imagínate cuántos años han pasado, una dama de alta sociedad que murió de forma trágica en su propia casa. Algunos dicen que fue arrebatada de la vida por su esposo en un arranque de celos y otros dicen que fue víctima de un incendio que consumió su hogar mientras intentaba escapar. Cual sea el antecedente de esta mujer que le llevó a la muerte, pues la cuestión es que se sigue apareciendo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Puebla. Mi relato se trata sobre algo que me contó mi hermano aproximadamente por el 2009 cuando hubo un siniestro en la ciudad de San Martín Texmelucan, una quemazón. En un centro deportivo habían colocado los cuerpos calcinados para que los fueran a identificar. Pasó alrededor de una semana cuando a mi hermano y a unos de mis tíos que se dedican a la cerrajería los llamaron para que hicieran cambio de las chapas. Pero en la noche a ellos les tocó ir aproximadamente como eso de las 11, 11 y media. Yo creo que he pasado de las 11 y media más o menos. Cuando ellos estaban haciendo su labor, escuchaban quejidos, escuchaban mucho ruido dentro del sitio y poco antes de que se fueran, ya habían terminado su trabajo y se dirigían a la salida y mi hermano escuchó como un niño se quejó, lloró. Ellos lograron también escucharlo. Cuando siguieron caminando, nuevamente tocó escuchar el llanto o el quejido de una persona más grande. Y ese día todavía tuvieron que salir rápido porque precisamente estaba todo oscuro, que hasta de susto tuvieron que fumar un cigarro porque el ambiente que se sentía ahí era muy pesado, independientemente de que escuchaban mucho ruido y se escuchaban los lamentos de gente.
Wow, ya me imagino el sufrimiento tan intenso que se generó ahí, una psicohuella de esas que se quedan impregnadas en las paredes, en los muros, es más, en el sitio en sí. No necesariamente tiene que haber algo ahí que lo contenga, y por esa razón hay inclusive territorios que están como contaminados, ¿no?
Oye, también hablando de esta aparición de la mujer de la ventana, ¿ha habido alguna información de cómo protegerse de ella? ¿Existen algunas prácticas que se llevan a cabo para que esta aparición del espectro no vaya a tener alguna consecuencia? ¿Y se recomienda colocar espejos enfrente de la ventana? Ya se cree que esta mujer teme ser reflejada y queda atrapada en ellos. Entonces es muy bueno para que esta mujer no se aparezca. Ahorita lo seguimos comentando. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con todos los amigos en cualquier parte del mundo que ahorita estamos aquí reunidos. Carlos Alberto Olvera Barajas, también Juanito Arcos, Antonio Martín Conrado, Víctor Changalaki. Dice saludos.
Fíjate, Gina, que comenta nuestra amiga Gabriela Fernández. Dice, ¿y no será que en la recámara que era de su tía hay algún ser del bajo astral que está aprovechando del abandono y encierro de ese lugar? Puede ser, ¿verdad? También puede darse el caso de que sucedan así este tipo de manifestaciones. Muchas gracias, Gaby. Realmente, pues, podríamos decir que es factible. Sí, bastante factible. Y todo puede suceder en el mundo paranormal. Escuchemos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Ceci Luna. Hablo de Chihuahua, Chihuahua.
Saludos.
Pues les mando un saludo. Todos los días escucho estos relatos súper padres. Les comento así de rapidito. Cuando yo tenía 16 años, soñé pues algo muy triste y feo. Entonces, a la mañana que me levanto con como que con la incertidumbre, con pendiente, como que algo no estuviera bien. Entonces, pues estoy sola en la mañana y pues le hablo a mi mamá al trabajo para saber si todo estaba bien, porque pues tenía como que la inquietud de algo. Y le marco a mi mamá, le marco a mi papá, y pues no, que todo bien, que me tranquilizara. Uh-huh. Y pues mi sueño es que estaba soñando que con un primo hermano, que de hecho no veía muy seguido, pero pues era mi primo hermano, y soñé que él estaba en un círculo, en un hoyo y con fuego alrededor, y me pedía auxilio. Y pues yo no podía ayudarlo. Yo estaba me sentía, pues, ¿cómo se dice? Pues quería ayudarlo, pero no podía. Sí, por donde él estaba, que era el fuego. Entonces, pues me levanto, ¿verdad?, con miedo. Y al día siguiente, como les digo, que me levanto con miedo, termino de hablar con mi mamá, con mi papá. Y me habla mi tía, la mamá de mi primo con el que sueño, ¿verdad? Y me dice que preguntó por mi mamá, por mi papá, que si estaban. Y les digo, no, le digo, pues andan trabajando. Y pues resulta que me dice que mi primo había fallecido. Wow. Y pues yo me quedé así como que, ¿cómo? Y me dijo la manera, pues lo que había pasado, que se había quedado atorado así como que en un estanque, como era Semana Santa, de esos tubos de concreto, les abrieron como que un huequito para hacer como que tipo tobogán, y se quedó atorado ahí en ese hoyo. Entonces que su hermano, mi primo, pues vio todo y pues no pudo ayudarlo. O sea, mi primito pues tenía que 7, 8 años, le pedía ayuda para, pues, auxilio, ¿verdad?, para salir, y no pudo salir. Uh-huh. Entonces, de hecho, antes de que me hablara mi tía, pues en ese tiempo yo tenía pues un novio, y le platiqué lo que había pasado. Y me dijo, no, dijo, pues lo bueno que pues fue un sueño, y pues que tenía esa pendiente, esa preocupación. Y ya en la tarde le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, pues voy a Delicia, le digo, porque pues falleció mi primo. Y luego me dice, pero fue un sueño. Le digo, no, es que sí pasó. O sea, yo estaba en shock. Entonces, pues cuando voy, porque estaba en Delicia, Chihuahua, y pues miro una cajita chiquita, ¿verdad?, de niño, y lo veo ahí, pues, ay, un rasguñadito. Y no lo podía creer. Y pregunté por mi primo, que dónde estaba, que qué pasó con él. Y él estaba en un rinconcito sin llorar, así como que en shock todavía también él. Entonces, no sé por qué me pasó esto. Y todavía tengo esa duda. Espero y me puedan apoyar. Y pues muchas gracias. Este es mi pequeño relato.
Muchísimas gracias a ti, mi querida amiga. Pues esa percepción que a veces nos llega, ¿no? Y inquietudes que se generan a través de sueños, pensamientos y cosas que nos recuerdan a seres queridos. Experiencias tan fuertes como esto que platicas. Díganme si no es muy, muy fuerte la pérdida de un pequeñín. Imagínense nada más el gran dolor que causa. Osmar Salazar, saludos, amigo, muchas gracias por tus sugerencias, bienvenido. Maribel Pineda, también la tenemos por acá.
Y en el Miedofón nos dice, buenas noches, soy Garencillo. Les voy a contar que cuando mi hijo tenía 10 años, era sonámbulo. Se levantaba como a las 2 o 3 de la mañana. Yo me daba cuenta porque como tenía el sueño ligero, me despertaba. Cuando me daba por voltearlo a ver, sí estaba dormido, pero en ese entonces me paraba a buscarlo. La casa es de 2 pisos. Siempre estaban todas las luces apagadas y había unas escaleras para el segundo piso. La primera vez que me di cuenta, lo estaba buscando ahí, pero no estaba. Así que lo fui a buscar al segundo piso, pero cuando iba subiendo, él me pasó por un lado como si nada. Se fue derecho a su cama y el segundo piso estaba todo apagado. La segunda vez me desperté y no estaba, así que yo sabía dónde buscarlo. Fui al segundo piso, estaba muy oscuro, y cuando prendí la luz, él estaba parado en una esquina y murmurando. Le quise hablar, pero cuando me acerqué, se volteó rápido y se fue otra vez a su cama. Después nos cambiamos de casa y solo le pasó una vez más. Espero les guste. Gracias, Jenny Nacho. Un abrazo. Saludos. Imagínate que era un fenómeno, algo que le ocurría, pero en esa casa.
Justo de ahí, nada más ahí. Wow, bueno, pues muy bien, amigo. Ojalá pudiéramos charlar y que intercambiáramos puntos de vista, mi querido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, un placer saludarlos. Les habla Georgina Salinas desde aquí de Hermosillo, Sonora.
Saludos.
Bueno, ahorita que están tratando el tema del el espectro de la ventana, recordé un relato que mi mamá me platicó. A ella le ocurrió en la Ciudad de México. Ella vivía en una casa muy antigua, de estas que databan de la época de la Revolución Mexicana. Allí, para ser exactos, ahí en la calle de Enrique de Garay, sí, ahí muy cerca de lo que es la avenida Chapultepec. Bueno, estas casas pues ya no existen, fueron demolidas tiempo después. Ella dice que una tarde de verano llegó de su trabajo allá a la casa y entró a su recámara. Abrió la ventana porque tenía calor, pero al querer abrir la ventana, dice, bueno, levantó la cortina, que quiso abrir la ventana, pero dice que vio a un espectro. Pues era de una mujer vestida de negro, pero un velo le cubría el rostro, pero alcanzó a ver que le brillaban los ojos. Entonces mamá Lourdes Dos dice que gritó y puso la música de la consola muy en alto. Entonces, bueno, en esta casa le ocurrieron varias cosas. Sí, ya en futuras ocasiones les estaré contando poco a poco, pero pues ahorita por el tema que están tratando recordé esto. Reciban un saludo y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues esta aparición no solo es de allá, de Nayarit. Tenemos experiencias en cualquier parte y este misterio que atrae a algunos valientes que dicen, voy a investigar esa mujer, ¿qué es? ¿Por qué está ahí? Muy similar aparece aquí, que es también famosísima esta casa de Toña.
¿De la tía Toña?
De la tía Toña, donde se le ve a una mujer. Todos los casos tienen como similitud que se cuenta, son personas, mujeres que fallecieron en condiciones trágicas y continúan atadas a ese lugar.
Sí, sí, desde luego, Gina.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Habla Eduardo Cruz. Nada más para comentarles que estaba orando, estaba haciendo mi oración. Entonces estoy en mi trabajo y estaba yo orando. Estaba en mi oración bien concentrado. Y de repente empezaron a escucharse ruidos aquí en mi trabajo, donde estoy. Se empezaron a escuchar ruidos, se escucharon que se caían cosas. Eso es algo que me pasó como hace 20 minutos. Pero sí, es algo que cuando ves que les molesta la oración a los demonios. Pues esa es mi anécdota que les envío. Que tenga muy buena noche y sea muy buen programa. Saludos.
Si hubo una consecuencia directa después de haber estado orando, aunque sea en tu trabajo, es que ahí hay algún tipo de manifestación, ¿eh?
Sí, hay energías en todos lados. De hecho, en todos lados las podemos encontrar. Y resulta que no nos damos cuenta hasta que se manifiestan. Ahora mismo aquí, junto a mí, junto a Gina, o ahí donde tú te encuentras, puede haber una energía negativa, pero no la detectas. ¿Por qué? Primero, porque no tienes evidencia.
y segundo, porque el ambiente no es propicio para que se manifieste. No así, si se dieran todas las causas para que este ser o estos entes hagan de las suyas. Vamos al corte.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos, que el tiempo se pasa de volada. Omar Velázquez, saludos también a Mapi, siempre puntualita en la emisión y contando relatos en ocasiones, que eso nos gusta muchísimo a nuestros amigos que cada noche se dan una cita. Rebe Bontuardos, que también por acá.
Claro, fíjate, comenta nuestro amigo Garencillo, tengo más relatos, creo que sí era la casa de donde viven mis suegros. En esa casa se siente una mala vibra y el ambiente es pesado, dice mi amigo. ¿Y puede deberse a qué, mi querido amigo? ¿Que siempre están peleando? ¿Les ha tocado entrar a una casa donde siempre están peleando? ¡Qué barbaridad! Se siente la atmósfera muy densa, algo inquietante, y pues sí, se dan las cosas.
Y es que aunque tú no sepas, llegas a estos lugares y se siente luego.
Sí, se dice que el ambiente se puede cortar con un cuchillo. ¡Ah!
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, un saludo de acá, de un humilde peludomaníaco desde 1997. Ahí sí tienen chance de mandarnos un saludito para mí, para Sarita, que somos peludomaníacos de hace como 2 años. Bueno, Sara, ¿verdad? Si pueden regresarme la llamada, pues el tema sobre la Llorona a mí se me apareció y la grabé. Y me gustaría compartirle las imágenes y el video de donde apareció. Un saludo desde acá, desde Reynosa, Tamaulipas. Gracias.
Reynosa también presente.
Ok, pues vamos a continuar con más historias.
Y yo siempre he tenido experiencias paranormales. Y todo ha pasado desde niña. Y por eso igual les quiero contar lo que ha pasado. Ojalá me puedan ayudar. Voy a ser muy breve. Uh-huh. Bueno, resulta que cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, estábamos jugando en la azotea de mi casa. Mi casa antes no tenía construcción, o sea, no tenía otro nivel. Solamente era de un piso. Bueno, o sea, de planta baja. Y yo tengo una hermana que se llama Daniela, que es 2 años menor que yo. Uh-huh. Arriba de la azotea había un cuartito que mi papá construyó, que era como el cuarto de triques, en donde se guardaban todos los adornos de Navidad, de cosas así que ya no utilizábamos. Y arriba de ese cuartito estaba el tinaco. No sé si me entienden más o menos cómo estaba. Bueno, ¿sí? Pues acabé de recalcar que atrás de donde nosotros teníamos, bueno, tenemos la casa, antes no vivía nadie. Y los vecinos de al lado los conocíamos y eran personas adultas, o sea, no tenían niños a los lados, y atrás la casa, pues les digo que era un terreno así baldío. Entonces estaba jugando con mi hermana y ahí al patio, bueno, o sea, en la azotea, y de repente sentimos una mirada muy pesada y volteamos y había una niña que estaba al lado del tinaco. Pero como la casa de atrás, la que les digo que estaba vacía, tenía árboles, por lo mismo de que era un terreno así como abandonado, tenía árboles muy altos. Entonces, pues, cuando eres niño, no, como que no piensas en cosas malas, no le ves lo malo. Entonces, lo que yo pensé fue que la niña a lo mejor había escalado, estaba en el árbol y nos vio jugando y a lo mejor se atravesó. Y la vimos real, o sea, no fue ni como una sombra, ni flotando, ni nada. La vimos como físicamente, ¿no? Entera. No
normal, sí.
Entonces eso no nos hizo desconfiar. Y yo le dije, ¿quieres bajar a jugar? Y me dijo, sí. Y entonces en lo que yo agachamos la mirada para levantarnos, porque estábamos hincadas. Y cuando nos pusimos de pie, la niña ya estaba atrás de nosotras. Y en ningún momento escuchamos como que cayera. Además, pues no había manera, como hay unas escaleras que son de trepar y jamás vimos que la niña pues trepara las escaleras ni nada sola. O sea, fue muy raro. De en un segundo ya estaba atrás de nosotros, pero vuelvo a lo mismo. En ese momento no nos percatamos. Bueno, yo no, mi hermana sí. Ahorita les voy a comentar por qué. Entonces ella tenía una mirada muy perdida y nada más nos movió la cabeza. No habló para nada. Y nos movió la cabeza como diciendo sí. Entonces le dije, ok, espérame, voy a traerte una bolsita, porque estábamos jugando como al mercado. Y mi hermana, recuerdo que en cuanto vio a la niña, se puso atrás de mí, como que ella le dio miedo. Mm-hmm. Yo ahí todavía no sabía nada. Entonces nos metimos de verdad, o sea, ni un minuto nos tardamos. Me metí a buscar una bolsa para darle una bolsa como que jugara que estábamos en el mercado. Y cuando salimos, ya no estaba.
Desapareció.
Ok, pasaron años. Yo ahorita tengo 26 años. Pasó muchísimo tiempo. Pero es que a partir de que tuvimos eso, o sea, me consta que eso fue real porque mi hermana lo vivió. No fue un sueño ni nada, porque a partir de ahí he soñado, siempre sueño con esa niña. Pero a partir de que me pasó esa experiencia, sueño que esa niña me habla. Y yo recuerdo ya, es que es algo muy raro, porque a partir de que vimos a la niña, pasó esa experiencia, yo la soñé como durante 3 años más, hasta que ya fui adolescente y como que ya olvidé eso. Recientemente, hace apenas unos meses, volví a tener ese sueño, pero no sé por qué. La verdad, yo jamás he jugado a la Ouija, ni cosas así malas, ni rituales, para nada. Y volví a tener ese sueño con la niña. Y cuando la volví a soñar, reviví todas las emociones, el miedo, todo tal cual, como hace años. Y no sé si igual me sugestioné, puede ser que sí. Pero tuve sueños recurrentes y le llamé a mi hermana para confirmar, porque fue como un recuerdo que mi cerebro trató de bloquear, que yo sabía que había pasado, pero como que no estaba segura. Le llamé a mi hermana ya vive con su esposo, ya tiene un bebé, y le pregunté qué pasaba. Sí, y le dije, oye, ¿tú recuerdas? Y ya le platiqué lo que nos pasó y me dijo, sí, sí me acuerdo. Dice, y de hecho, a mí me dio muchísimo miedo porque la niña tenía la piel como grisácea y me dice, a mí me llamó mucho la atención que tenía las uñas de las manos largas y rojas. Y yo no me acordaba de eso. Y a partir de ahí he estado soñando mucho con esa niña. He tenido miedo. De hecho, hay días que no puedo dormir. Por eso yo quería hablar con ustedes, porque es algo que apenas me sucedió. Fue demasiado raro. Entonces, no sé, ojalá me puedan ayudar a saber más o menos qué es. Ya sé que yo siempre les he mandado relatos, bueno, les he compartido otras dos anécdotas, pero esta sí me interesa. Por eso me interesaba en esta ocasión que me llamaran, porque es algo que pues ya no sé qué está pasando, me está afectando en mi sueño y no sé de verdad qué pensar, qué fue eso y por qué después de tanto tiempo volvió a regresar. Y bueno, eso es todo. Les mando un saludo, Gina y Nacho. Gracias por escucharme.
Gracias a ti, mi querida amiga. Ojalá sí se pueda entablar comunicación directa contigo. Vamos a hacerlo. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches. ¿De dónde me habla? ¿De la mano peluda?
Sí, asoma y te saluda. Claro que sí.
Ah, me da mucho gusto. Créame que soy su fan destacado desde hace... pues desde el 97.
Excelente. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Freddy Hernández, de acá de Reynosa, Tamaulipas.
Sí, señor. Muy bien, Freddy. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar?
Trabajo en una empresa de transporte.
Ajá. Y hace exactamente año y meses, sí, pues andaba haciendo mi recorrido en uno de los portones que alumbra hacia una brecha. Se levantó algo así de la tierra. De la tierra se para, se pone como una capa.
Sí.
Camina hacia la izquierda y se mete en una casa que son unas oficinas.
Sí.
Entonces, como en el trabajo usamos un celular para hacer los recorridos y reportar las novedades en un grupo.
Sí.
Yo tomé evidencia de eso.
Wow.
Entonces, se lo enseñé a mis compañeros y a mis patrones, y es la primera vez que alguien me dio la razón, que no me hizo ver como el típico loco, de que no es cierto, estaba dormido, cosas de esas. Entonces, hace rato estábamos ahí viendo Spotify.
Sí, sí.
Y un podcast, y mi niña de 8 años me dice: ah, tienes la mano peluda. Y dije: ah, sí, la quieres ver. Y dije: ah, porque la plática era sobre el tema de la Llorona hace días pasados.
Ajá.
Entonces digo: no, es que según la historia murió en el estado de Morelos, fue así y así. Y los estábamos buscando y dice: habla, habla. Uh-huh. Pero ahorita ya se fue a su cuarto a dormir.
Oh, caray.
Me gustaría compartirles el video que tomé.
Claro, mi amigo.
Bueno, realmente tomé dos videos. Uno donde sale eso que me paralizó, uh-huh, completamente, que fue lo que me dio miedo.
Sí.
No me dio miedo mirarla. Uh-huh. Mirarla, ver dónde se perdió, porque créame que mis ojos y el cerebro estaban conscientes de lo que estaba viendo, pero claro, mi cuerpo completamente se paralizó. Cuando eso pasó, pasaron como 2 minutos.
Sí.
Cuando ya finalmente me pude mover, ya habían pasado 2 minutos, como le menciono, y corrí hacia la caseta. Llego a la caseta y había unos perros que habían del vecino, y los perros parecían pescados, traían los pelos ahí parados.
Ah, caray. O sea que también sintieron la energía, ¿verdad?
¿Perdón?
¿Sintieron también la energía?
Yo digo que sí. Tomo un video donde lo uso así, donde grabo los camiones y el portón, incluso pasa un vehículo y lo oye, es como un aullido.
Uh-huh.
¿Sí? Y se oye así bien, fue bien feito. Pero cuando pasó eso, eran las 3 de la mañana.
Sí, amigo.
Entonces mi patrón, cuando ve el video, mandó poner cámaras, mandó poner más alumbrado. O sea, era un miedo muy diferente, porque cuando yo les platiqué hasta temblaba. Era un miedo de miedo, porque hay miedo cuando te espantas y miedo cuando te sugestionas. Es muy, muy diferente.
Ajá.
Y entonces hace rato estábamos aquí en el cuarto y como les menciono, estábamos checando un podcast de Spotify.
Sí.
Y le digo: yo soy peludomaníaco desde 1997. Y le digo: wow. ¿Desde cuándo? Le digo: desde que Gina estaba con Juan Ramón Sainz, que en gloria esté.
Uh-huh.
En el primer programa que yo escuché de ustedes fue cuando Juan Ramón andaba haciendo una excursión en los climas basálticos en el estado de Hidalgo, creo.
Sí, ahí en Huasca, sí, de Ocampo, sí, exacto.
Sí, creo que ahí fue. De ahí para acá yo los empecé a escuchar, pero como teníamos yo nací en el estado de Veracruz, teníamos una grabadora de pilas.
Mira qué bien.
Y los escuchábamos en AM, entonces cuando pasó el huracán Gert, ahí en Veracruz, lamentablemente la grabadora se mojó y pues ya les perdí el rastro. Y ya últimamente pues los escucho casi a diario por Spotify.
Muy bien.
Trabajo 24 horas.
Sí, amigo.
Tengo otro compañero ahí atrás y para mantenernos despiertos, estoy monitoreando a mi compañero y escuchándolos a ustedes todos los días.
Eso es. Muy bien, ¿no? Pues te lo agradecemos bastante, mi querido amigo, y ya veo que sí, efectivamente, eres un peludomaníaco de hueso colorado.
Ah, cómo no. Cuando les perdí un poco el rastro, que porque ya no me gustó mucho, fue cuando fue el señor otro, ¿cómo se llamaba?
Rubén, en paz descanse. Rubén, también.
Rubén, sí. Hay mucha gente que le gusta, pero a mí en lo personal no.
Sí, eran diferentes estilos, sin embargo, son parte importante de este programa, ¿no? Gracias a ellos estamos Gina y tu servidor aquí. Gracias a que ellos supieron sostener este proyecto, y cuando nos encomendaron a nosotros continuar, dijimos, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de que esto no se acabe nunca, ¿verdad?
No, no se va a acabar, porque es un mundo de cosas que pasan en el mundo real. Cuando nosotros vimos eso en los videos de la empresa, uh-huh, le echamos, porque estamos a ver, ¿qué será? Como a 2 kilómetros del río Bravo.
Oh, mira, cerca.
Cerca. Entonces, en esa parte de esa brecha, pues son puras líneas de trailers, porque estamos pegados al puente Far, uh-huh, donde cruzan para Estados Unidos las unidades.
Sí.
Entonces, toda esa brecha es un mundo de inseguridad por el crimen organizado que lamentablemente existe aquí en Tamaulipas.
Oh, sí.
Entonces ahí han matado a mucha gente y wow, todos coincidimos en que pues eran un alma en pena, pero ya checando realmente el video,
sí,
no es un alma en pena, es una mujer de blanco que sale de la tierra.
Okay. Oye, pues nos va a encantar mucho revisar ese material, si es que nos lo quieres compartir, amigo, y lo platicamos al aire con mucho gusto.
Sí, se lo mando en 2 minutos, ¿qué le parece?
Ándale pues.
Okay. Mucho gusto, Nacho.
No, al contrario, igualmente, mi querido amigo, y espero que pues no sea la última vez que charlamos, ¿no?
No, he tratado de hablarle anteriormente, pero pues uh-huh, no, yo creo que la línea está saturada.
Pues sí, sí, de repente sí, no hay esa gran facilidad, pero pues nosotros vamos poniéndolos en la línea, ¿no? Los vamos poniendo en fila, ya el que sigue. Hay ocasiones en que pues sí se da que luego llaman y luego entra. Es suerte, sí, también, sí, ¿no?
Es suerte. Ah, pues me da mucho gusto saludarlo y que me haya hablado, y un saludo ahí
a Gina.
A la amiga Gina.
Sí, saludos, que estés muy bien.
Dígale, por favor, que me le mande un saludo a Sara, porque aquí estuvo conmigo esperando que a ver si entraba la llamada.
A ver.
Bueno, Sara, muchos saludos, y qué bueno que cada noche estás aquí en La Mano Peluda. Esperamos algún día poder platicar contigo.
Ahí muchas es. Gracias.
Que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente, le mando enseguida los videos.
Ok, muchas gracias, muy amable. Pues ahí estuvo, escuchamos la voz de Freddy, un peludo maníaco que nos sigue, y pues dicho sea de paso, ¿no? Ya lo oyeron. Ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula, no se confundan. La Mano Peluda Grupo Fórmula, el original, siempre imitado, jamás igualado. ¿Por qué? Pues porque es una ventaja que nos da la tecnología, de que pues no importa que en la noche tienes trabajo o te tienes que levantar temprano, y al día siguiente puedes escuchar con toda calma no solo un episodio, sino todos los del mes o todos los de la semana. Es una buena opción, ¿no?
Exacto. Saludos a Maribel Pineda y también a Lulú, que aquí nos están recordando hacer oración por Vladimir García Fragoso, que se encuentra en el hospital. Ya había pedido Lulú la semana pasada esta oración, sin embargo ahorita su salud se ha visto un poquito peor, así es que les vamos a pedir, y también lo vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos, Vladimir García Fragoso. Además, Lulú nos comparte una fotografía, dice, ¿ya vieron la luna? Con un aro en medio y se ve doble.
Wow.
Si tienes oportunidad, vamos a checar. Nosotros aquí estamos encerrados en la cabina, no podemos verla, pero en cuanto tengamos un espacio, la vamos a checar, Lulú. Y si tú puedes asomarte a la ventana, a ver, checa.
O si checa se, cómo le pueden tomar foto con algún, sí, filtro, porque si brilla mucho, pues se va.
Dice a que ver, tiene un aro en medio.
Ok, pues vamos a ver si es posible. Y por supuesto, continuamos con más historias.
Estando allá en California, en un lugar que se llama San Bernardino, yo conocí a una señora que era muy espiritual. Me decía ella que hacía también algunos trabajos de curación. Y nos invitó a este servidor y a otras personas a que formáramos parte de un grupo de oración. Nos dijo que fuéramos a un parque, fuimos a ese parque. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que en vez de tener pues una Biblia, la señora tenía caracoles, tenía plumas de pájaros, tenía incienso. Y bueno, comienza ella a hacer una oración extraña, llamando a los espíritus de los árboles, de la naturaleza, del universo. Cuando terminamos aquello, cada quien nos fuimos a su casa. Cuando yo llego a la mía, a veces yo hacía esto de dormir en diferentes lugares de mi casa, en una casa muy grande. Y pues, no sé, teníamos dos salas, me gustaba dormir en una sala o en la otra, una recámara o en la otra. Esta vez dormí en la sala que daba al jardín. Pero no duró mucho en que yo apagara las luces cuando se comenzaron a ir pisadas en el techo. Era como si muchas personas estuviéndose cosas y oyéndose el caminar de estos seres en el techo. Las cosas se cambiaban de un lado a otro. Se oía que caminaba alguien en el pasillo central cuando no había nadie. Una vez en medio de la noche, estaba todo apagado y yo iba caminando por el pasillo a oscuras para ir al baño y yo pegué contra alguien, como si hubiera habido una persona ahí. Yo me tropecé con esta persona, mas no había absolutamente nada. Y bueno, hay que tener mucho cuidado dónde nos invitan, a qué grupos vamos. Aunque se nos diga que son grupos de oración, no sabemos a quién están orando. Yo cometí el error de que esta señora en ningún momento mencionó a Dios, nuestro único camino, verdad y vida. Bueno, Gino Nacho, ese es uno de mis historias. Tengo muchas historias. Espero volver a llamar y si no nos podemos comunicar por teléfono, estaré mandándoselos así, en esa forma. Buenas noches y que Dios me los bendiga. Adiós.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias y lo mismo para ti, que Dios te bendiga mucho.
Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y relatos.
Claro que sí, Gina, nos vamos, nos despedimos.
Agradecemos como cada noche tu participación, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.